Noticias MBS con Carmen Aristegui.
Bueno, estamos ya en esta mesa con el doctor Antonio Turrén Fernández, presidente de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, con René, bienvenido Antonio, gracias por estar aquí, con René Sánchez Galindo como defensor de derechos humanos y director de colectivas AC y con Adelita San Vicente Tello, directora de la Fundación Semillas de Vida. Y bueno, bienvenidos los tres, les agradezco mucho que estén en este programa porque entiendo que de aquí van a una conferencia de prensa a la que han convocado y bueno, pues estaremos al pendiente de lo que expongan en la conferencia de prensa. Aquí van a adelantar pues un anuncio muy relevante en este tema que desde luego para un país como México, para cualquier país, pero para un país como México, donde el tema del maíz es lo que todos sabemos que es, pues sí es relevante saber el tipo de promociones que desde la ciudadanía se están haciendo en el Poder Judicial a partir de esta herramienta relativamente nueva en México, que es esta de las acciones colectivas, que bueno, pues está en este caso causando un efecto que nos van a contar después de la pausa. Regresamos con los tres.
Noticias MBS con Carmen Aristegui.
Bueno, regresamos con esta mesa, como decíamos, que es una mesa que se ha organizado aquí, que hemos a la que hemos convocado, sabiendo que al ratito, ¿a qué hora va a ser y en dónde, Adelita?
La conferencia de prensa es en la Fundación Semillas de Vida en Coyoacán, San Pedro 70, a las 11 de la mañana.
Bueno, sabemos que van a dar un anuncio importante y que tiene que ver con esta larga discusión en México sobre el maíz transgénico y estos organismos genéticamente modificados del maíz, como se dice, en un momento donde, bueno, pues hay información de que empresas tan poderosas como Monsanto están en conversaciones con el gobierno mexicano, pues para abrir o tratar de abrir un proceso que permita el uso comercial de las semillas. Hemos pasado también por el proceso de experimentación, de cultivo experimental, y ahora está abiertamente, pues lo podemos decir, un proceso de negociación con el gobierno mexicano buscando comercialización de las semillas genéticamente modificadas del maíz. Ustedes, René Sánchez Galindo, han constituido un grupo de personas que han activado esta figura legal en México de las acciones colectivas. Cuéntame cómo es, cuéntame qué pretenden y cuéntame cuál es el anuncio que van a hacer el día de hoy.
Así es, estamos promoviendo una demanda de acción colectiva, es decir, iniciamos un juicio. En este juicio, lo que estamos demandando es un derecho colectivo, el derecho al medio ambiente y el derecho a la diversidad biológica de los maíces. No es un derecho de una sola persona, no es que estemos defendiendo una hipoteca de una casa o un pagaré, sino es un derecho de la colectividad a acceder a la diversidad biológica del maíz. Eso es lo que estamos haciendo. Dentro de esta demanda, dentro del juicio, estamos solicitando una medida precautoria. ¿Qué es una medida precautoria? Es una suspensión, es una orden judicial que detiene determinado procedimiento o determinada acción. En este caso, permiso. En este caso son los permisos que son un trámite administrativo que hacen las empresas para solicitar la autorización de Zagarpa y de Semarnat para que puedan liberar al ambiente los maíces transgénicos. Y en la demanda nosotros le anunciamos al juez que hay un riesgo de que se violen estos derechos colectivos. ¿Por qué? Porque se han encontrado maíces transgénicos en lugares donde no está permitido y donde no está autorizado. Entonces, no hay certeza de nuestro derecho colectivo de toda la nación, en realidad, de todo el país. Entonces, se promueve esta demanda, se le solicita al juez que dicte una medida precautoria. El juez revisa el expediente, revisa la documentación que se le presenta y ordena tres medidas. Primero, se detienen todos los trámites de los permisos de liberación de transgénicos, de maíz, se suspenden. Segundo, debe abstenerse de liberar al ambiente maíces transgénicos. Dice, puedes hacer experimentos, pero no puedes liberar en el ambiente, no puedes hacer un experimento en el ambiente. O sea, abstenerse de estas actividades.
O sea, ¿lo puede hacer en laboratorio?
En laboratorio.
¿No en campo?
No en medio ambiente, no al medio ambiente, no la liberación al ambiente. Y tercero, establece que se suspenden todos los permisos comerciales. No hay ningún permiso, están en trámite. Pero dice, en lo que revisamos dentro de este juicio, va a haber pruebas de las empresas, va a haber pruebas del gobierno y va a haber pruebas de la colectividad.
Y se suspende el curso de negociaciones para permisos comerciales para explotar comercialmente el transgénico.
Así es, se suspende. Esa es la orden judicial que ya fue notificada a SAGARPA y a SEMARNAT. Y estamos en los demás trámites judiciales.
Pues es un asunto importante. Esta resolución judicial de suspensión de otorgamiento de permisos de liberación experimental, piloto y comercial de organismos genéticamente modificados de maíz, que es lo que dice el punto 3 de lo que acabas de mencionar en el documento que ustedes me hicieron favor de presentar y que tengo en mi escritorio, proviene del Poder Judicial de la Federación.
Así es. Las demandas de acción colectiva son demandas que la propia Constitución establece que deben de tramitarse ante los jueces y tribunales federales. La primera instancia es un juez federal, la segunda instancia es un magistrado y después vendrá el amparo.
Antonio Torrent, como científico mexicano y como presidente de esta Unión de Científicos, ¿por qué hacen esto? ¿Para qué o por qué?
Fundamentalmente el derecho que tenemos los mexicanos para una alimentación inocua, variada. Hay, quiere decir, nuestras razas nativas de maíz. Somos el centro de origen del maíz y un centro importantísimo de biodiversidad. Hay por lo menos cuatro razones por las que es necesario defender este patrimonio que tenemos todos, que tiene colectivamente. La primera razón es más de la mitad de toda la siembra de maíz que se hace en México, son 8 millones de hectáreas anualmente, más de la mitad de estas tierras son tierras de calidad mediana a marginales, para los que en las que solamente las razas nativas de maíz prosperan. Y si hubiera alguna contaminación, si hubiera algo que deteriorara esta parte de los recursos, entonces esto estaría amenazando la alimentación de millones de familias campesinas, que son los que manejan principalmente las tierras de menor calidad. Los maíces mejorados, de la oferta que está hecha de los material transgénico, solo prosperan en las tierras de mayor calidad, bajo riego. No prospera. Bueno, esta es una primera razón. Hay una segunda razón. Nosotros en nuestro país tenemos alrededor de 600 formas de aprovechar el maíz, consumirlo como alimento directamente, de las cuales son 300 tipos de tamales. También hay bebidas. Toda esta diversidad, esta riqueza que tenemos, está asociada inescapablemente con la diversidad de las razas nativas de maíz. No se puede hacer un totopo oaxaqueño con otro maíz que no sea de la raza zapalote chico. No se puede hacer, y como esto hay una lista muy grande, pozoles, todo lo que con esa diversidad, solamente se puede hacer con las razas nativas de maíz. Así que si hubiera algo que está en contra de eso, está en contra de nuestra mexicanidad. A menos de que pensáramos que podríamos todos comer, solamente consumir maíz en forma de tortillas y de mala calidad, que es a lo que nos están acostumbrando.
Ahora, Antonio, la presencia, la eventual presencia de maíz transgénico comercializado, ya si esto prospera en la lógica de Monsanto y de otros, uh-huh. ¿Qué significa en la práctica que estos maíces que usted describe, los nativos, los que forman parte de esta diversidad mexicana y fundamental desde luego en la cultura nacional y lo que ustedes acaban de describir, si sucediera lo otro, uh-huh. desplazaría a estos, uh-huh. sustituye, contamina, ¿qué sucede?
Sí. Lo primero que va a ocurrir, bueno, en primer lugar, sembrarlos a nivel comercial implica quitar restricciones dentro de la región en que está prueba. Si se acepta sembrar en Sinaloa, entonces no hay restricciones a cualquier persona que tenga la autorización y el acuerdo con los proveedores, estará sembrando maíz transgénico, pero no tiene que guardar distancias con respecto a otras siembras que no sean de maíz trans, nada de eso. Ahora, en este país, durante la razón como se ha desarrollado la biodiversidad de maíz es porque hay siempre hay intercambio, hay gentes, campesinos que viajan de Oaxaca, por ejemplo, a Sinaloa a trabajar, y si encuentran algún maíz que les gusta, que ellos identifican como es algo que les puede servir en su comunidad, toman la mazorca. Nunca tienen que pedir permiso. Se la llevan y regresan a su comunidad, la mezclan con su semilla porque quieren que se cruce, y entonces de esta manera va a ocurrir, bueno, y después esta semilla va a ser sujeta de un proceso de intercambio dentro de la comunidad. De tal manera que las cosas están planteadas para que haya una contaminación en gran escala e imparable, y además un camino de no retorno.
¿Qué significa contaminación en este contexto?
Que en el germoplasma de una raza nativa de maíz, como se ha demostrado que ya ha ocurrido, aparece el germoplasma, que es una propiedad privada de Monsanto, por ejemplo, o de otras. Muy bien, pues en este momento no se puede hacer, pero en el futuro, si, como la pregunta suya es, si siguiera con el plan de lo que tiene Monsanto, se va a cambiar la ley. Hay una ley que se llama Ley Federal de Variedades Vegetales, mediante la cual en México no se puede patentar a seres vivos. De tal manera que Monsanto en este momento no lo puede hacer, pero si hay el proceso que está buscando y que ya han avanzado, de que cambie esa ley, entonces cualquier maíz cultivado en México que esté contaminado con este maíz es automáticamente propiedad de el propietario de ese.
¿Cómo?
De ese. Uh-huh. Así va a ser, eso es. Así es en el mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos, en Francia, en Canadá.
Entonces, alguien que cultive, alguien que tenga su milpa y que tenga maíz, y por las razones de que se llevó la mazorca, sí, de al lado y eso, lo combinó, lo que sea, entonces Monsanto le puede reclamar ¿qué?
Sí, pago de regalías, porque está aprovechando.
¿Masivamente?
Masivamente, sí. Ahora, de acuerdo a la ley. Ahora, esto tiene. Bueno, pero antes que eso, lo que va a ocurrir es contra quienes se pueden ir directamente, en primer lugar, es a la industria mexicana de capital nacional de producción de semillas híbridos que no son transgénicos, que están también en gran parte del país. Bueno. Cuando sus maíces estén contaminados, y no va a haber manera de evitar que esto ocurra también con ellos, entonces van a tener que pagar regalías. Y como ha ocurrido en Estados Unidos y en otras partes, salen del negocio. De tal manera que después, esa va a ser la primera víctima. Después de, no sé, 4 o 5 años...
Salen del negocio cuando les lleguen a cobrar las regalías.
Sí, ya no va a haber quién produzca. Y estos maíces mejorados son públicos. Van a tener que desaparecer esos como este primer efecto. El segundo efecto es que, vamos a decir, no ellos han dicho, no le vamos a ir a cobrar regalías a don Pedro en su hectárea de maíz donde ya nos encontró. No, eso no lo vamos a hacer nunca. Ah, pues sí, eso está muy bien, se puede decir. Sin embargo, ¿qué tal una negociación entre estos intereses multinacionales tan poderosos y el gobierno mexicano? Hay que prever esta posibilidad, mediante el cual el gobierno les paga a ellos las regalías. Y entonces los productores pueden usar. Es decir, esa sería una posibilidad, porque estamos hablando en términos
público.
De posibilidades.
Uh-huh.
Con dinero público, con impuestos que nosotros pagamos. Entonces, estas son algunas.
Vaya panorama, Antonio Turrent Fernández. Adelita San Vicente Tello, como directora de la Fundación Semillas de Vida, para ustedes, para ti. ¿Cuál es el debate para la sociedad mexicana una vez que está esta resolución judicial que están anunciando aquí, que se suspende, que se frena, digamos, los procesos que están echados a andar en este momento? Bueno, ¿en qué circunstancias se encontraría la sociedad mexicana frente a un tema de este tamaño?
Pues frente a esta resolución, para nosotros es como el punto en que podemos entrar al gran debate nacional. Nosotros en la campaña Sin
Maíz, a partir
de
resolución judicial, esta resolución debe empezar un debate nacional.
Muchas hemos realizado acciones jurídicas, denuncia popular, incluso iniciamos una controversia constitucional, muchísimas acciones jurídicas a partir con distintas organizaciones, sin embargo, nunca han entrado, el Poder Judicial ha entrado al fondo del asunto. Este fondo que está hablando el doctor Red, esta posible privatización de un bien tan importante como es el maíz para nosotros y como pueden ser los daños a nuestra salud. Entonces, a partir de esta resolución, nosotros consideramos que el Poder Judicial está dando la entrada a discutir el fondo. Siempre todos estos otros procedimientos habían sido desechados por falta de interés jurídico. Hoy, gracias a esta acción colectiva que yo represento y en la que estamos no solo las 30 personas que la ley solicita, sino estamos 52 personas, entre ellos gente muy destacada como el padre Concha, como el maestro Bernardo Batis, como el doctor Turren, por supuesto, el doctor Víctor Toledo, destacadas organizaciones campesinas como la Tosepan Titantanisque, muchas organizaciones. En esta acción consideramos que esta resolución del juez nos va a permitir a la sociedad mexicana entrar al gran debate. Es un debate fundamental porque está en ello no solo la producción campesina de la que habla el doctor Turren, sino la alimentación de todos los mexicanos.
Pues coincido contigo sobre el alcance de esta resolución judicial, porque en efecto, si se suspende todo, o sea, el juez dice, suspéndase todo lo que esté en curso, esa es señal, como dice Adelita, señal inequívoca de que esa instancia judicial está decidida a entrar al fondo. Y después de la pausa, les pregunto cómo vamos imaginando que va a ser ese proceso. Veremos en el proceso judicial abierto aquí la voz de ustedes, la voz de científicos, la voz de Monsanto, se defenderán, se señalarán cosas, se tendrá que discutir con herramientas fundamentalmente científicas. ¿Hacen daño a los transgénicos? ¿No hacen daño a los transgénicos? ¿Quién sabe si hagan daño a los transgénicos?
Los necesitamos.
Las argumentaciones científicas lo sabemos porque hay muchísimo de por medio en el mundo con este tema de los transgénicos. Podemos encontrar científicos que afirman categóricamente que hacen daño y hay quien afirma categóricamente también desde el mundo científico que no lo hacen. Después de la pausa, entremos en la materia.
Noticias MBS con Carmen Aristegui.
Bueno, regresamos en esta mesa y en esta conversación sobre este anuncio. Bueno, el punto de partida de esta conversación es el anuncio del Poder Judicial de la Federación. ¿Quién es el juez que determinó esto?
Sí, es el juzgado 12º de distrito en materia civil en el Distrito Federal.
Ese juzgado es quien determina, como aquí han anunciado esta mañana ustedes, suspender el otorgamiento de permisos de liberación experimental, piloto y comercial de organismos genéticamente modificados de maíz. Esa suspensión es para toda autoridad habida en el país que pudiera estar haciendo algún tipo de negociación o gestión. Una vez que eso va a significar, como dice Adelita, que el Poder Judicial entre al fondo del asunto, pues entonces, para entrar al fondo del asunto, el Poder Judicial, uno se imagina, tendrá que oír a quienes alegan lo que ustedes están alegando, a los que dicen que no, a los científicos que puedan argumentar con esa herramienta científica sobre los efectos de los transgénicos en un país como México. ¿Cómo es que va a suceder? ¿Cómo es que nos imaginamos, bajo la figura de acciones colectivas, este proceso que a partir de esta suspensión se abre?
Sí, es un litigio entre la colectividad, que hasta este momento está integrada por 53 personalidades y 20 personas morales, 20 asociaciones civiles. Esta colectividad va a defender el derecho de todo...
¿De la sociedad?
De la sociedad. Y los demandados son Zagarpa y Semarnat, porque son las dos autoridades que están facultadas por la ley para otorgar estos permisos de liberación. Y la demanda también es contra las empresas solicitantes de permisos, donde tenemos, por ejemplo, a Pioneer o a Monsanto. Empresas que hacen el trámite administrativo ante Zagarpa para que le autoricen la liberación comercial. Entonces, estamos demandando a ambas partes. Una vez que se abre el juicio a prueba, todavía faltan unas etapas previas. Por ejemplo, la ratificación, la notificación a la colectividad. El juez tiene que ordenar notificar a toda la colectividad. No a estos 53, sino a todos. Una vez que se notifica a la colectividad...
¿Y cómo se notifica a toda la colectividad?
La ley dice que se tiene que valorar la dimensión, que se tiene que valorar la lejanía o la cercanía. Entonces, pues nosotros le vamos a pedir que sea por tiempos fiscales del Poder Judicial, tiempos de Estado. Uh-huh. Eso le vamos a pedir, vamos a ver qué provee el juez. Pero bueno, eso creemos que puede ser una alternativa, ¿no? Uh-huh. Que con los tiempos de Estado...
Que el Poder Judicial recurra a los tiempos del Estado para notificarle a la sociedad...
Así es.
¿Qué es exactamente lo que tendré que notificarle?
Que inició el juicio.
Que inició el juicio.
Que hay una representante común.
Uh-huh. Que es Adelita San Vicente Tello.
Así es, que hay una representante.
Que el Poder Judicial de la Federación reconoce a Adelita San Vicente Tello como la representante de esa comunidad.
Así es, uh-huh. Así es. Y tercero, que están suspendidos, ¿no? Que iniciamos el juicio. Uh-huh. Se le emplaza a juicio, por ejemplo, a la colectividad. Después de eso viene una etapa de conciliación, por ley, y después las pruebas. Así está diseñada la ley.
Así está diseñada la ley para procesar esta acción colectiva. Entonces, bueno, en la fase de un probable entendimiento, pues se ve difícil, ¿no? Creo que vamos a llegar al de las pruebas, ¿no? ¿O qué creen?
Seguramente.
¿O qué creen?
Pues seguramente, y eso es lo que nosotros querríamos. Uh-huh. Nosotros, como lo decía, es un debate que se debe.
Sí, porque
este
es la posibilidad
país.
Real de un debate de fondo con connotaciones judiciales, que es precisamente lo notable de lo que están
¿qué
aquí
es la
anunciando?
Pregunta, ¿México necesita al maíz transgénico o son simplemente el interés de unas cuantas corporaciones por introducir una tecnología que ha sido rechazada en Europa, a excepción de España? Toda Europa ha rechazado esta tecnología.
Lo sabe.
Y México, como centro de origen del maíz, como principal consumidor de esa planta para nosotros sagrada, ¿necesitamos esta tecnología o simplemente nosotros hemos hablado que es la apropiación del germoplasma a través de la tecnología?
¿Necesitamos, don Antonio?
Sí, yo quisiera añadir. Desde luego que no. Yo quería añadir, México es uno de los pocos países del mundo que se come el maíz directamente, como grano, uh-huh. Lo consume directamente. En la mayor parte del mundo, de los casi 800 millones de toneladas que se producen cada año en el mundo, la mayor parte se usa como forraje y se usa como insumo industrial. Pocos países, alrededor de 20, entre ellos nosotros, lo comemos directamente como grano.
¿Y de qué manera?
Y la evidencia que tenemos de investigaciones ya cada vez más y más mejor documentadas y más y mayor número de ellas es de que se asocia con un daño crónico subclínico en los modelos en donde se ha probado, cuando se ha probado con ratas y con cerdos. Y se ha encontrado que, por ejemplo, en el caso de las ratas alimentadas durante toda su vida, 2 años de vida de las ratas, resulta que se asoció con un daño crónico subclínico que finalmente las mató. Eso no es prueba de que causa cáncer. Lo que prueba es que hay una asociación entre el consumo de de dietas a base de productos transgénicos, de maíz transgénico, y la salud. Y entonces esto es un daño muy parecido al del tabaco, porque es un daño crónico subclínico. Puede uno fumar en su juventud y no pasa nada, pero si sigue uno fumando hay que pagar la factura después de los 60, 70 años. Es lo que le pasó a las ratas, pero eso fue en el caso de los humanos, en el caso del tabaco y con las ratas, de tal manera que ahí hay un riesgo. La pregunta es, ¿alguien tiene derecho a hacernos a los mexicanos, a los nenes mexicanos de 2, 3 años tomando atoles de maíz transgénico, a los señores mayores, etcétera, a exponerlos a todos ellos a un experimento para ver si es un daño crónico subclínico o
que
no?
Que lo sabremos en 40 años, 50
años.
En 40 años. Pues es un riesgo muy notable, alto. Muy alto, ¿no?
Sí.
Además, la producción de maíz en México, marcada por la diversidad que ustedes han mencionado, pues desde luego también es un debate que tiene que hacerse. Sí. ¿Requiere el sistema alimentario mexicano, la producción de maíz en México, una incursión de esta naturaleza? Pues esa es parte de la discusión. Déjenme cerrar esta conversación y mantener el contacto con ustedes para seguir de cerca este proceso judicial, que desde luego es un anuncio muy importante. Ciertamente no es cualquier cosa, porque ya lo dijiste, Adelita, ustedes han promovido varias acciones jurídicas y todas han tenido diferentes resultados, pero nunca como esta, con un asunto donde al parar, frenar, suspender, se da paso al debate de fondo desde el Poder Judicial. Y eso es un tema que no había pasado en México y es lo que subrayamos esta mañana. Habida cuenta de que podemos afirmar que sí, en efecto, hay negociaciones de Monsanto con el gobierno federal para la intención, o con la intención, de usar comercialmente estas semillas. Nosotros podemos afirmar tal cosa porque a raíz de la publicación en nuestro sitio de internet hace algunas semanas de un informe que se atribuía a Monsanto, que resultó no ser de Monsanto, pero que los periodistas en algún momento confundimos realmente, porque fue también desarrollada esa estrategia de alguien de hacer pasar un mensaje de Monsanto que no lo era. Bueno, se subió al sitio, se corrigió el dato, se especificó al público y a los usuarios que ese mensaje que se había presentado de Monsanto no era de Monsanto, porque Monsanto muy pronto dijo: no somos nosotros, y rápidamente se esclareció. En el camino tuvimos acceso a una carta que el 14 de agosto de 2013 le envió el ingeniero Manuel J. Bravo Pereira, presidente y director general de Monsanto Latinoamérica Norte. Esta carta se la dirigió al licenciado Enrique Martínez y Martínez, secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en donde le informa que se había difundido información falsa sobre su compañía a través de una página apócrifa en internet, en donde se anunciaba que México aprueba la siembra comercial de maíz genéticamente modificado a gran escala. Era una noticia espectacular, terriblemente importante, que varios medios dimos por cierta porque la página era perfecta. No era de Monsanto, fue una estrategia que ya en algún momento sabremos de dónde vino, pero hizo que Monsanto le dijera a Zagarpa: no somos nosotros, no es nuestra página y no hay tal cosa. En el contexto de esta reprobable acción, dice Monsanto a la autoridad mexicana, quisiera reiterarle que Monsanto CEO Company y Monsanto Latinoamérica rechaza categóricamente la autoría de ese comunicado que circula en internet, y le dice otras consideraciones. Me detengo en el párrafo final, los dos últimos párrafos, donde el ingeniero Bravo Pereira, a nombre de Monsanto, le dice al secretario Martínez y Martínez: quiero reiterarle nuestro compromiso por seguir colaborando con las autoridades en el proceso para obtener la autorización que nos permita el uso comercial de estas semillas. Esto nos hace afirmar que, desde luego, esta negociación existe y que hay intención de Monsanto de comercializar semillas modificadas transgénicamente en México. Este dato ya no lo ponemos en duda. Uh-huh. Lo que el juez, la instancia judicial federal, determina es que eso o cualquier otra cosa que se le parezca está en este momento suspendido. Y se abre un proceso de discusión muy relevante a partir de la decisión judicial de fondo para saber si México debe o no dar el paso para permitir la presencia comercial y la presencia incluso experimental al ambiente de transgénicos de maíz. Así que no es cualquier cosa lo que nos acaban de compartir esta mañana. No. Gracias, Adelita, por estar aquí esta mañana.
Gracias a ti.
Gracias por estar en este programa. René, por tu presencia. Sí. René Sánchez Galindo, Adelita Vicente Tello y Antonio Turren Fernández, a los tres, gracias.
Yo quisiera aprovechar rápido para decirte que la ley obliga a los que promovemos la demanda a cada 6 meses informar a toda la comunidad. Entonces decías que mantener el contacto.
O una de aprovecho. Dos, o te invitamos cada 6 meses o pides el tiempo oficial.
A todos. Una de
del
dos.
Del Poder Judicial.
Sí, aprovechando.
Yo creo que te íbamos a invitar mejor. No, bueno, cada 6 meses tienen que informar. Pues me parece muy bien que tengan ese compromiso ante el Poder Judicial y nosotros interesadísimos en dar seguimiento, porque por supuesto se abre un proceso que con la nueva herramienta que tiene la sociedad de acciones colectivas hay que usarla, porque es una herramienta que le da poder a la ciudadanía y ustedes están haciendo uso de algo relativamente nuevo, que en este caso abre la puerta para un debate obligadísimo en México, y si proviene esto de una resolución judicial, pues desde luego es de primer orden lo que están informando. Así que nos veremos de vez en vez, cada seis meses por lo menos, para que nos vayan diciendo qué sucede y vamos viendo qué resulta de esto que es tan importante para nuestro país. Gracias a los tres nuevamente por estar aquí y estaremos en contacto.
Noticias MBS.